estamos en Soltando Pájaros, Radio Nacional, AM870. Yo soy Atilio Bleta. Tenemos dos líneas, una de... las dos son de oyentes, pero una es un contestador automático para que ustedes puedan enviar mensajes nada más que de 30 segundos. Es el 0810-222-0870. 0810-222-0870. También pueden mandar un mensaje al WhatsApp 11-6584-0870. 11-6584-0870. Lo saludo a Jorge Escobar, nuestro operador del día, Daniel Trenco, que está en el control central, y nuestro eterno productor, Diego Ruiz Díaz. Y del otro lado de la línea la tengo a una querida amiga, una historiadora de nota, de las más respetadas por unanimidad en el gremio de los historiadores, que es la doctora Mirta Zaida Lobato. ¿Cómo estás, Mirta?
¿Qué tal, Atilio? ¿Cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Y buenas noches a la audiencia.
Un gusto, Mirta, estar de vuelta contigo.
Sí, es una costumbre, ¿no?
Ya es una costumbre de 18 años, Mirta.
Bueno.
Vos fuiste, siempre, a veces lo recuerdo, una de las que, habiéndote contado la idea de que quería hacer un programa hace como 19 años atrás, con estas características que tiene Soltando Pájaros, me impulsaste y me dijiste que no dejara de hacerlo. Y bueno, aquí estamos, Mirta, de vuelta.
Bueno, qué bueno, qué bueno. Qué bueno que haya libros de historia, ¿no?
Qué bueno que haya libros de historia. Acá hay uno reciente, vos sos la editora y además tenés una de las monografías, está editado por Prometeo, que se llama Comunidades, Historia Local e Historia de Pueblos, Huellas de su Formación. Vos has estudiado mucho tiempo Berisso.
Sí, en la provincia de Buenos Aires, ¿no?
Por atrás y por adelante has hecho la historia de los trabajadores en Berisso, en fin, un montón de cosas. Y tenés en este libro una monografía, un artículo sobre el Museo 1871, así se llama, ¿no? Que es de la fecha que se supone la fundación de la ciudad de Berisso.
Bueno, en realidad es la fecha en la que se instalan los saladeros de los Berisso. Ajá. En esa zona, porque esos saladeros estaban acá, cruzando el riachuelo, y bueno, en la década de 1870, esos saladeros eran considerados contaminantes, ¿no? Se matan animales, la sangre, la putrefacción. Y entonces, como había muchas epidemias en la ciudad de Buenos Aires, hay que recordar las epidemias de cólera, de fiebre amarilla.
Precisamente la década del 70, ¿no? La fiebre amarilla.
Exactamente, sí, en el 71, justamente, es la de la fiebre amarilla. Entonces, lo que sucede es que se saca una ordenanza que tienen que estar alejados del límite de la ciudad. Y entonces los Berisso eligen esa zona de cercana a la plata, porque había cursos de agua, podían llegar los barcos, y entonces se trasladan a esa zona, y sobre la base de los saladeros van a venir los frigoríficos, ¿no?
Los grandes frigoríficos Swiss y Armour.
Exactamente, ¿no? Entonces ahí tenés una zona donde se va a ir concentrando alrededor de esas fábricas una gran concentración de población. Lo mismo pasa en Rosario, también con la instalación de los frigoríficos, del frigorífico Swift.
Swift,
en la Patagonia, en San Julián, por ejemplo, y cruzando el charco en Montevideo, en el barrio del Cerro, también está el frigorífico Swift. Y de hecho, en el libro hay un capítulo también vinculado a las protestas en el en ese barrio, ¿no? O sea que mi relación con Berisso es antigua, pero el libro contiene como historias de diferentes barrios, en el caso de la ciudad de Buenos Aires, en el caso de Rosario.
En la ciudad de Buenos Aires, en La Boca.
En La Boca y en Barracas.
En Barracas,
¿no?
Exactamente.
En La Boca y en Barracas. En Rosario está el barrio Refinería. Está también la ciudad de San Nicolás, con la importancia que tienen los trabajadores de Somisa, ¿no?
De la acería, uh-huh. Exactamente.
Exactamente. Y también hay una cosa que es interesante, que es el trabajo de Di Cosimo sobre una villa obrera que es de Loma Negra, ¿no?
En Olavarría.
En Olavarría, bueno, y Barkel, que está ahí muy cerquita. Es decir que hay una serie de estudios de lo que yo llamaría diferentes pueblos, que algunos tienen una impronta de construcción de comunidad muy fuerte, comunidad en un sentido de pertenencia, en un sentido de una identidad compartida, que me parece que son como lentes, ¿no? Como ventanas que permiten estudiar y analizar diferentes dimensiones de la vida cotidiana, de la vida política, de la vida cultural, ¿no? Ese es un poco el recorrido de temas y autores que están en el libro. También están los pueblos azucareros, no me quiero olvidar de ellos, en el caso de Tucumán, ¿no? Y ahí
en cada ingenio hay una ruta que conduce al oeste y al sur, uh-huh. Y en cada pueblo se salís de San Miguel y hay un ingenio o un ex ingenio y la ciudad
alrededor. Claro, porque bueno, la mayor parte de los ingenios van a tener dificultades en los años 60, en la década de 1960, ¿no? Entonces, ahí incluso aparecen otras perspectivas, por ejemplo, la gran producción de limones, que después a veces hay dificultades para colocarlos en el mercado, ¿no? Pero en todo caso quiero reiterar que este es un libro colectivo, pero al mismo tiempo tiene un hilo conductor, y ese hilo conductor está relacionado con las posibilidades que abren a la interrogación histórica esas historias de pueblos, en donde en todas las provincias podés trabajar con esa perspectiva, ¿no?
Vos decís que la comunidad tiene que haber una reunión de intereses individuales en la introducción.
Intereses compartidos, intereses comunes más que individuales.
Claro, ¿no? Claro.
Intereses compartidos, una historia en común, un reconocimiento de que se forma parte de un nosotros. Y además tiene que haber espacios sociales geográficos, me refiero también de referencia.
Porque hay muchos lugares que pudieron haber tenido fábricas grandes y que no hubo comunidades, no se convirtió en una comunidad.
No.
Pero Berisso es una comunidad, La Boca es una comunidad, no cabe duda de eso, ¿no?
Claro, porque ahí es importante e interesante, tal vez para remarcar en esta conversación, de que esa comunidad es construida, el sentido de comunidad, ¿no? Por diferentes agentes y por supuesto que están los trabajadores, están los sindicatos, pero también están lo que uno podría llamar los mediadores culturales, ¿no? La prensa, la literatura, ¿no? Y también
si hablamos de La Boca, no puedo dejar de mencionar cuánto debe haber contribuido Quinquela Martín, ¿no?
Por ejemplo, con
sus hermosos cuadros.
Sin duda, si uno piensa en La Boca, recordará los cuadros de Quinquela, los barcos, el rojo, esos trabajadores que bajaban
musculosos y sudorosos, ¿no?
Sudorosos, pero también encorvados por el peso de las bolsas.
Exactamente.
De los cultivadores, ¿no? Bueno, esa y también da cuenta de una enorme cantidad de documentos que pueden ser interrogados, ¿viste? Porque para cuando uno hace la historia de un pueblo, tiene que imaginarse ese pueblo en el sentido de el lugar que tiene el municipio, los documentos que se conservan ahí, los periódicos locales, los artistas locales, además de los trabajadores, esto lo tengo siempre en mente, ¿no? Pero y también los museos, porque los museos construyen narrativas que permiten una identificación con ese sentido de comunidad que hay en los pueblos. Recordaba, por ejemplo, algunos trabajos que no están en este libro, pero que hablan, por ejemplo, de pueblos en donde los grupos inmigrantes mayoritarios de ese pueblo construyen un museo y los grupos de criollos, digamos, no se sienten representados en ese museo. También se generan conflictos, tensiones en la construcción de esa comunidad, ¿no?
Vos eso lo marcás a propósito de tu trabajo sobre el museo Berisso, ¿no?
Claro.
Ahí hay una tensión, decís, entre la enorme cantidad de inmigrantes, muchísimos europeos, uh-huh, en un territorio chico, pero hay una enorme, en Berisso, enorme cantidad de...
ahí hay una cosa que es interesante. Berisso fue designada en el último... durante la última dictadura militar como capital provincial del inmigrante. Hay otras capitales provinciales del inmigrante, por ejemplo, en Misiones o en Chaco, ¿no? Y eso lleva a fiestas. Las fiestas son importantes dentro de una comunidad.
Exactamente. ¿Sabes una cosa, Mirta? Sí. Te pido que hagamos un paréntesis musical. Vamos a dedicarle tres de los cuatro temas, el último siempre es orquestal, a Mario Benedetti, porque hubiera cumplido el 14 de septiembre 101 años. Nació el 14 de septiembre de 1920 y murió a los 89 en 2009. Bueno, Mario Benedetti es uno de los poetas más musicalizados, tenía un verso, evidentemente, se prestaba su poesía para musicalizarla, y lo han hecho varios: Serrat, Daniel Viglietti, Nacha Guevara. En realidad, más que Nacha Guevara, es el compañero de ella, Favero, que la acompañaba. Es decir, hay muchos más. Vamos a arrancar, ya que Mario Benedetti es un uruguayo, con un uruguayo que cantaba y tocaba la guitarra muy bien, Daniel Viglietti, y un tema que se llama Desaparecidos. Dale, Jorge.
Están en algún sitio, concertados, desconcertados, sordos, buscándose, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos, quizá convalecientes de su muerte privada.
Por detrás de mi voz, escucha, escucha, otra voz canta, viene de atrás, de lejos, viene de sepultadas bocas y canta. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Escucha, escucha, otra voz canta.
Nadie les ha explicado con certeza si ya se fueron o si no, si son pancartas o temblores, sobrevivientes o responsos, ven pasar árboles y pájaros e ignoran a qué sombra pertenecen.
Dicen que ahora viven en tu mirada, sosténlos con tus ojos, con tus palabras, sosténlos con tu vida, que no se pierdan, que no se caigan. Escucha, escucha, otra voz canta.
Cuando empezaron a desaparecer hace 3, 5, 7 ceremonias, a desaparecer como sin sangre, como sin rostro y sin motivo, vieron por la ventana de su ausencia lo que quedaba atrás, ese andamiaje de abrazos, cielo y humo.
No son solo memoria, son vida abierta, continua y ancha, son camino que empieza. Cantan conmigo, conmigo cantan. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Cantan conmigo, conmigo cantan.
Cuando empezaron a desaparecer como el oasis en los espejismos, a desaparecer sin últimas palabras, tenían en sus manos los trocitos de cosas que querían. Están en algún sitio, nube o tumba, están en algún sitio, estoy seguro, allá en el sur del alma, es posible que hayan extraviado la brújula y hoy vaguen preguntando, preguntando, ¿dónde carajo queda el buen amor? Porque vienen del odio.
Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Cantan conmigo, conmigo cantan. No son solo memoria, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llama. Cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan.
Buenas noches, Saltando Pájaros, habla Jorge de La Plata. Bueno, por lo que escucho, tengo que agradecerle a Mirta que haya alentado a Tilio a crear este programa, Saltando Pájaros, con quien yo disfruto desde hace 18 o 19 años, todas las semanas escuchándolos. Así que a Mirta, a Tilio y Diego Ruiz Díaz, les agradezco que yo pueda estar hoy disfrutando este programa. Gracias.
Jorge de La Plata, un oyente fiel de este programa que se llama Soltando Pájaros, un programa que trae la historia del presente. Y a Tilio recordamos un poco las líneas de comunicación con los oyentes. La línea telefónica para dejar un mensaje de voz de Radio Nacional es 0810-222-0870. Repito, 0810-222-0870. El WhatsApp de la radio es 11-658-40870. 11-658-40870. El correo electrónico nuestro es soltandopájaros@hotmail.com y el Facebook Atilio Blete y Soltando Pájaros, y justamente al Facebook Irma Abraca nos saluda justamente a través de esa red social. Y a través del WhatsApp de la radio, Ángel de Hapson nos dice que en Berisso y Ensenada se asentaron muchos inmigrantes. ¿Por qué fue así? Conoció ucranianos, sirios, turcos, entre otros. Atilio.
Sí, Mirta, te traslado. Muchas gracias a Jorge, siempre están atentos. Y te traslado esa pregunta, ¿no? ¿Por qué?
Bueno, porque encontraban trabajo, fácil.
Claro.
Las empresas, fueron aumentando la cantidad de trabajadores de acuerdo a la faena de animales, a las exportaciones, digamos, a la demanda que había. Pero lo cierto es que en algún momento entre Cif y Armor trabajaron 15.000 trabajadores, ¿no?
Una barbaridad.
Pero yo quiero insistir con esta idea de que efectivamente las historias de pueblos te permiten pensar qué es lo que pasa en cada una de esas localidades en donde seguramente viven numerosos oyentes, ¿no? porque hay una cosa que es interesante. Me quedé pensando cuando escuchaba el poema de Benedetti, la musicalización de Viglietti sobre la cuestión de los desaparecidos, ¿no? Y pensaba cómo la historia reciente, todo lo que está relacionado con ese espacio que se llama historia reciente, puso como bastante en discusión la cuestión de los derechos humanos y las desapariciones. Y muchos pueblos de la provincia de Buenos Aires, pero pueblos de Tucumán, pueblos de Entre Ríos, también sufrieron, estoy haciendo una exageración, pero tal vez para provocar alguna discusión, que es la desaparición del trabajo. La desaparición del trabajo como estructura central de la vida cotidiana.
Organizadora claro.
Organizadora de miles de personas, ¿no? Y eso, esa pérdida de la centralidad del trabajo fabril, del trabajo asalariado, diríamos, ¿no? Ha generado una crisis importante que todavía se mantiene hasta el presente, digamos. Si uno piensa los niveles de desocupación, la cantidad de trabajo informal, es justamente el resultado de la pérdida de la centralidad del trabajo en muchas de esas comunidades. El caso de Berisso es una, Pueblo Liebig, en el caso de ahí cercana a Colón, es otra, y el caso de el barrio del Cerro en Montevideo es otra, y la misma
Somisa,
es decir, los pueblos ferroviarios, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, esos pueblos que tenían talleres ferroviarios donde trabajaban cientos de personas.
Tafí Viejo, por ejemplo, en Tucumán.
Tafí Viejo en Tucumán, Cruz del Eje en Córdoba, ¿no? Digamos
que se notó mucho también donde yo nací, Mirta, Remedios de Escalada.
Remedios de Escalada.
Tenía 7,000-8,000 trabajadores, y bueno, después de los 80 quedaron 500 más o menos.
Claro, bueno, y ahí eso te plantea una pregunta que es relevante para pensar la sociedad en la cual nosotros estamos viviendo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Yo uso una metáfora cuando el capital vuela, ¿no? Y cuando el capital vuela, tenés familias que no encuentran un destino, digamos, tenés jóvenes que tienen que iniciar unas búsquedas que son unas búsquedas bien diferentes a las que vivieron sus padres. Tenés un problema con las escuelas, digo, ¿qué hacen las escuelas dentro de esos espacios? Digo, ¿qué hacen los museos dentro de esos espacios? Digo, hay ahí una serie de cuestiones, y yo creo que en el libro están presentes, están resueltas de diferentes maneras, estos temas que son tan centrales en el debate del presente, ¿no? Que es...
Vos decís, a propósito del museo, que el museo es un ejemplo del modo en que una comunidad se compromete con su historia. En este caso, el Museo de Berisso, que vos has estudiado y muy bien.
Sí, yo digo esto porque además me parece que el Museo de Berisso tiene una característica que es que no es un museo municipal. Mira, el Museo 1871 es un museo que funciona por lo que yo llamo la donación de trabajo por parte de sus miembros, ¿no?
Hay una asociación que sostiene el museo.
Hay una asociación que sostiene el museo. Y también fue formado por la donación de objetos por parte de la comunidad. Y esos objetos constituyen el patrimonio del museo. Y esos objetos que las personas las pueden ver, en un museo se ordenan de diferente manera las cosas, pero uno va a mirar objetos, encuentra cuestiones muy distintas, desde el trabajo hasta la escuela, desde los libros de lectura hasta los discos que se escuchaban en un momento determinado, desde las cámaras de fotógrafos que usaban los fotógrafos que sacaban fotos a las familias, ¿no? Que iban a un estudio fotográfico a sacarse una foto para enviarla a su pariente que había quedado, como decía el oyente, en Ucrania, en Albania. Vos me hablabas la vez pasada de tus ancestros albaneses,
sí,
¿no? Y a los chicos, pero también a los trabajadores, porque en el frigorífico necesitaban, en los frigoríficos, en la fábrica textil, en YPF, necesitaban la foto de carnet para identificación del trabajador, ¿no? Entonces, en el museo están las máquinas fotográficas, pero también están las fotografías. Hay,
Mirta,
más de 30.000 fotografías en el museo.
Sí, Mirta, seguimos en un ratito.
Ok.
La escuchamos a Nacha Guevara en este poema precioso que se llama Te Quiero, que es de Mario Benedetti.
Okay.
Nacha Guevara, Te Quiero. Vamos, Jorge.
Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Somos mucho más que dos. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Somos mucho más que dos. Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada. Te quiero por tu mirada, que mira y siembra futuro. Tu boca que es tuya y mía, tu boca no se equivoca. Te quiero porque tu boca sabe gritar. Quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Somos mucho más que dos.
Diálogos con la historia. Soltando pájaros con Atilio Bleta.
Próximo programa.
Cuentos de medianoche.
Quique Pessoa.
Todos los días pienso en lo que me apasiona. Después de los 40 comencé a notar menos flexibilidad y dolor en mis articulaciones. Por eso me cuido con Curflex.
Curflex ayuda a regenerar naturalmente los cartílagos, devolviéndoles flexibilidad y disminuyendo el dolor. Curflex, seguí haciendo lo que disfrutas.
Escuchá las mejores entrevistas de Manivela en el podcast de Nacional. Recordando a Coco Blaustein en la radio pública.
Para dormir bien, Melatol. Melatol, confía tu sueño a los que saben de sueño.
Somos muchos los vacunados, pero la pandemia todavía no terminó.
A seguir cuidándonos.
Nacional, la radio pública.
La noche que nos une.
Juana Pimienta, Liliana Daunes, lunes a viernes de 2 a 3.
Nacional, la radio pública.
Soltando pájaros con Atilio Bleta por Nacional.
Sigamos soltando pájaros porque su vuelo nos invita a soñar. Desde Agua Blanca, Jamaica, Tucumán, va el abrazo de Hugo Vega. Felicidades por tan lindo programa radial.
Sí, Jorge de la Plata,
yo tan vecino de Berisso, cuando los frigoríficos se cerraron las puertas y se fueron, quedó, no digo fantasma Berisso, porque Berisso existe, pero bueno, sufrió toda esa pérdida de... porque todo estaba alrededor de los frigoríficos, y lo mismo ha ocurrido con los pueblos que se han creado alrededor del ferrocarril. En los 90 se cerró el ferrocarril y desaparecieron los pueblos. Sí, termino mi mensaje. ¿Cómo tenemos que repensar, ¿no?, el tema de la cuestión nacional? Porque para crear trabajo que pueda llegar a ser genuino, no depender de capitales extranjeros, en fin, todo lo que ha pasado en Berisso y con el tema de los ferrocarriles y todo esto, ¿cómo nos hace pensar para el futuro, ¿no? Pero bueno, esperemos que haya mente que se ilumine.
Muchas gracias a todos los oyentes. Seguimos aquí en Soltando Pájaros con Mirta Zaida Lobato, hablando de su libro, o el libro de la cual es editora, ¿no?, Comunidades, Historia Local e Historia de Pueblos. La línea de oyentes es el 0810-222-0870, 0810-222-0870, WhatsApp 11-6584-0870. El WhatsApp, Atilio Américo, de Rosario, recuerda a los pueblos del norte de Santa Fe y a la forestal, la fuerte presencia justamente de esa empresa extranjera en ese lugar del país. Atilio.
Sí, gracias. La forestal y el oyente de Famaillá, que ahí también hay un ingenio, Mirta.
Ajá, ajá.
Bueno, había.
Había, sí. Claro que, digamos, algunas eran empresas extranjeras, pero otras son empresas nacionales, ¿no?
Sí, tal cual. Tal cual.
Y hay...
Lo de la forestal es...
El cierre de los frigoríficos, perdón, de los ferrocarriles, eran ferrocarriles nacionales. Hay que recordar que fueron... estatizados en el gobierno de Perón, nacionalizados, digamos, durante el
ramal que para, ramal que cierra.
Y otro gobierno peronista, el de Menem, dijo esa frase que vos estás mencionando, que es ramal que cierra, ramal que para, y que también dio lugar a otra cuestión, que es cómo dirigentes sindicales se convirtieron en empresarios en la medida que entraron en el negocio de los ferrocarriles, por ejemplo, del grano carga, ¿no?
Entonces, mucho más grave, Mirta, discúlpame la interrupción, uh-huh, es que consintieron que había 120.000 trabajadores, suponte, uh-huh, que hubiera de más, pero la privatización, los ramales cerrados significó 80.000 trabajadores que quedaron sin un quehacer, sin trabajo, precisamente por esta política, ¿no? Y los gremios ferroviarios no abrieron la boca.
O algunos gremios ferroviarios no abrieron la boca, o algunos trabajadores lo hicieron, pero no tienen la fuerza suficiente
claro
para provocar cambios, ¿no? Yo voy a volver al eje del libro. Pensar las historias de pueblo son... lentes que permiten ver los diferentes colores con los que se articula la vida en un pueblo, en una comunidad, ¿no? Y entonces ahí van a aparecer estas cuestiones económicas, estas cuestiones sociales, pero también las cuestiones políticas, porque lo que vos tenés son decisiones políticas que van en los tres niveles en los que se desenvuelve la política en la Argentina. El nivel nacional es uno, en las provincias tenés otros, y los municipios también. Uno tiene que preguntarse qué es lo que pasa en cada municipio. Por ejemplo, a mí me resulta muy interesante comparar lo que pasa con el Museo de Berisso, donde es muy difícil que la municipalidad, que el gobierno municipal intervenga, porque claro, son actividades culturales que no dan votos, pero además, como son municipios pobres, siempre hay una política de urgencia que deja la cuestión de la cultura aparte. Y me gusta compararlo, no con Pueblo Lievi, que es otro de los capítulos que aparece en el libro acá en la provincia de Entre Ríos, sino con el Pueblo Lievi, que está en Uruguay, ¿no? Porque ahí...
Cerca de Paysandú.
Exactamente, porque ahí la política municipal ha sido apoyar al museo que se organiza dentro de la empresa Liebig, mantienen la identidad de las viviendas obreras que habían construido las empresas. De hecho, lo mismo sucede en Pueblo Liebig. Quien haga un paseíto por Colón, por ejemplo, que está cercano, puede ir a Pueblo Liebig y va a ver todavía las casas del personal jerárquico, las casas de los trabajadores solteros.
Es muy lindo, muy pintoresco ver eso.
Las casas de la familia. Pero el punto, Atilio, más allá del pintoresquismo, es que comparar esto que pasa en Berisso, en Liebig, en Entre Ríos, Argentina, y en Liebig y en Uruguay, te permite dimensionar las diferencias en la política. El municipio interviene en el sentido de que apoya al museo, hace una cosa que es muy interesante, que es que capacita al personal, ¿para qué? Para que pueda trabajar en el museo, y finalmente el museo es presentado y obtiene la categoría de la UNESCO de patrimonio cultural.
El museo funciona, disculpame, funciona porque no conozco Liebig ahí en el Uruguay, funciona en lo que era la fábrica.
En lo que era la fábrica. Entonces yo lo que apunto con esto es que estas historias que ponen a los museos como parte de las construcciones identitarias de una comunidad, también te permiten discutir otras cosas. Y además, esos museos se convierten no solo en reserva de la memoria, ¿no?, en un lugar de identificación, sino también se convierten en empleo, cierto que es para pocas personas, pero le dan vida a la comunidad, atraen a otras cosas. Una discusión sobre los museos te lleva a ver cómo esa institución puede generar un conjunto de actividades, también cómo se vincula con la educación.
Bueno, eso decís vos en el caso del Museo de Berisso, y que tiene que ver con todos los museos que más o menos funcionan. Hay una función pedagógica importante.
Uh-huh. Exactamente, tiene una función pedagógica. Los objetos del museo tienen una función pedagógica, las actividades que se realizan en el museo, y son lugares vivos, no son lugares muertos. La idea de que el museo es un lugar donde se ponen cosas viejas amontonadas que a veces no atraen, tiene que ser modificada. En el caso de Ingeniero White, por ejemplo, cerca de Bahía Blanca,
sí,
ese museo es realmente interesante, y ahí hay políticas, por ejemplo, no sé, como hay muchos inmigrantes, llaman y hacen, no sé, actividades de cocina, y entonces los chicos aprenden también alrededor de la comida, porque hay una etnicidad, una identificación a través de la comida.
Claro.
Por ejemplo, vos en tu casa, en una familia albanesa, ¿qué cosas comían? Y eso está también en la comunidad. Cuando se hacen las fiestas, por ejemplo, las fiestas del inmigrante, ¿qué es lo que hacen? Ponen puestos de comida.
Comidas típicas de cada lugar, tal cual.
De cada lugar, exactamente, ¿no? Entonces hay una línea ahí como para pensar y reactivar actividades y romper un poquito con la nostalgia, ¿no? Porque la nostalgia a veces es paralizante. Este es el lugar donde nosotros hacíamos tal cosa y ahora ya no está más. Macanudo, no está más. Entonces, ¿cómo dinamizás, cómo le das fuerza a cosas nuevas a partir justamente de lo que ya no está, ¿no?
Claro, claro. Yo lo que te propongo es que hagamos un trato, como dice Mario Benedetti, y que escuchemos un poquito a Joan Manuel Serrat en este poema bellísimo de Mario Benedetti. Hagamos un trato. Dale, Jorge.
Hagamos un trato.
compañera, usted sabe, puede contar conmigo. No hasta dos o hasta diez, sino contar conmigo. Si alguna vez advierte que a los ojos la miro y una veta de amor reconocen los míos, no alerte sus fusiles ni piense que deliro. A pesar de esa veta de amor desprevenido, usted sabe que puede contar conmigo. Pero hagamos un trato, nada definitivo. Yo quisiera contar con usted. Es tan lindo saber que usted existe. Uno se siente vivo. Quiero decir, contar hasta dos, hasta cinco, no ya para que acuda presurosa en mi auxilio, sino para saber y así quedar tranquilo que usted sabe que puede contar conmigo.
Hola, gente de Radio Nacional. Soy Alberto Reyes, soy de una de las aldeas alemanas del Coronel Suárez, donde nació y vivió Sergio Denis. Bueno, somos unas aldeas rusas alemanas y que poco por ahí se habla de ellas. Son hermosas, con un gran encuentro turístico bárbaro. Gracias.
Muchas gracias a ustedes y recordemos que estamos con Mirta Lobato, hablando de su libro Comunidades, Historia Local e Historias de Pueblos, Huellas de su Formación, edito Prometeo. Y también aquí un mensaje a Tilio, buenas noches, dice aquí Maggie desde Comodoro Rivadavia. Cuando se cerró el ferrocarril patagónico en Comodoro Rivadavia, también se perdieron pueblos de la línea Comodoro Sarmiento, nos cuenta Maggie desde Comodoro Rivadavia. Y casi todo el material, máquinas, coche, motor y muchas cosas más, se vendieron como chatarra. Costó muchas vidas de trabajadores ferroviarios que no soportaron ver destruido su lugar de trabajo. Y nos mandan un gran abrazo, Maggie, desde Comodoro Rivadavia. A ti.
Gracias. Que está hablando de el oyente, no le escuché la voz, de esas aldeas, y dice de alemanes, rusos. Sospecho que deben ser los alemanes del Volga, que por ejemplo en Entre Ríos conozco, tengo una concuñada que es descendiente de alemanes del Volga.
Ahora, fíjate qué interesante algo, Atilio, ¿no? Porque llamó un oyente que recordaba a ucranianos, berizos, si yo no me equivoco.
Sí, sí, tal cual.
Te llamó otro oyente que habla de los rusos del Volga, ¿no? Y sin embargo, muchos pueblos, Berisso sin duda, hay mucha migración interna.
Esto es algo que vos destacás, que uno vinieron de los barcos y otro de los trenes.
Y otros bajaron de los trenes. A mí esa expresión me gusta mucho, ¿no? Porque esa idea de que la Argentina se hizo con la gente que bajó de los barcos, en parte sin dudas, no tengo ninguna duda de que algo de eso hay. También no tengo ninguna duda de que hay personas que no bajaron de los barcos, ¿no? Pero yo pongo el énfasis en estos que bajaron de los trenes, que llegaron a Berisso. Muchos de ellos son santiagueños.
Hablas de que hay incluso una asociación de santiagueños en Berisso.
Exactamente. Entonces ahí lo que quiero plantear es que hay una narrativa generalizada en los pueblos, en la mayoría de los pueblos, acerca del valor que tiene la contribución de la población extranjera de cualquier origen, ¿no? No quiero hablar de algunos en particular. Pero no se piensa en la migración interna, ¿no? Es algo como que se da por como un dato dado, ¿verdad? Y sin embargo, ahí también tenés historias de desarraigo, gente que va de un pueblo a otro, trabajadores golondrinas que encuentran a través probablemente un trabajo permanente, se insertan en el trabajo industrial, vienen de áreas rurales, pero trabajan en las fábricas, y en el caso de estos de esta mayoría de santiagueños que encontramos en Berisso, vienen de departamentos de Santiago del Estero, donde ahí habla quichua.
¿Vos algo sabés de eso porque sos santiagueña?
Soy santiagueña, pero justamente de un área que no es esta
quichua parlante.
Quichua parlante, ¿no? Y en Berisso crean una asociación con las mismas características que podría tener la Sociedad Ucraniana Renacimiento, la Sociedad Ucraniana Provita, la Sociedad Albanesa cuando la hubo, las sociedades croatas, trianas. Digo, estoy mencionando una enorme cantidad de asociaciones, ¿no? Y crean un centro de residentes santiagueños. Y en la fiesta de Berisso por excelencia, que es la fiesta del inmigrante, no tienen cabida.
Claro, sí, sí, es un absurdo, ¿no?
No tienen cabida. Entonces, ¿qué organizan desde hace unos 5 o 6 años? No me acuerdo exactamente la fecha, ¿no? La fiesta del provinciano, como para encontrar un lugar también dentro de la comunidad. Cuando se establecen las fiestas del inmigrante, por ejemplo, en Chaco, era gobernador Vitel, y tú te tienes que acordar que Vitel fue candidato a presidente.
A vicepresidente de Luder.
Exactamente, ¿no? Entonces se dio una cosa que es que, claro, los inmigrantes ahí no llegaron en los barcos, llegaron en los trenes también, ¿no? Y hacían una ceremonia que era el descenso de los inmigrantes de los trenes, pero los recibía una criolla, ¿no? Ahí, pero esa criolla no podía competir en los reinados, porque se elegían las reinas del inmigrante. En el caso de Berisso, por ejemplo, en la fiesta del inmigrante hay una ceremonia que es el desembarco simbólico.
Sí.
¿No? Bajan de los barcos los descendientes de los inmigrantes, ¿no? Y se inician las festividades, forma parte de los festejos, etcétera, etcétera, y se elige la reina del inmigrante. Pero voy a poner un dato adicional para que veamos la complejidad del problema, ¿no? Ahora existen en Berisso muchos representantes de pueblos latinoamericanos.
Claro, cambió el escenario en los últimos, sobre todo, 30 años.
Por ejemplo, ¿no? Y entonces, esas comunidades participan en la fiesta del inmigrante o no. ¿Y con qué características? Y entonces ahí ya tenés una discusión. De hecho, no se permitió que desfilaran junto con las otras colectividades.
Por ejemplo, la boliviana.
No, estos tenían que ver, me parece que eran, no recuerdo ahora exactamente, no era la boliviana, era, me parece, colombiana.
Ajá, ajá.
Pero lo que estoy planteando es la cuestión conflictiva alrededor de la construcción de una identidad que es un rasgo que define, en este caso, a una comunidad. La comunidad obrera de Erizo es una comunidad obrera e inmigrante. Pero esta noción también va como poniendo en un cono de sombra a las otras comunidades que forman, que en ese caso comunidades étnicas, que forman parte de ese conjunto que se llama Berisso, ¿no?
Vos has hablado de un, recién nombraste a una mujer, y me parece que en los par de minutos que quedan en el museo hay una sala de las mujeres. Las mujeres, vos te has ocupado de estudiar este asunto. Había cientos de trabajadoras en los frigoríficos.
Sí, es interesante lo del museo. No sé si ahora o si vas a poner otro.
No. Vos podés decir lo tuyo tranquila, dale.
Okay. Yo lo que bueno, muchos museos, estaba pensando el de Esperanza, por ejemplo, el Museo de la Inmigración en Esperanza también en Santa Fe, ¿no? Tienen una sala de la mujer y eso es interesante. Porque la sala de la mujer tiene que ver con la cocina y la costura, ¿no? Sin embargo, tenemos información fehaciente de la participación de las mujeres en diferentes actividades económicas, sean formales o informales, ¿no? Hola.
Sí, te estoy escuchando. Sí, en el caso de Berisso es el, qué sé yo, por ejemplo, trabajaban en el etiquetado, en los frigoríficos,
pero también en la industria textil, por ejemplo.
En la del calzado, en la del calzado, cigarrillos.
De cigarrillos. Pero vayamos al caso de Berisso, la sala de la mujer, ¿no? La sala de la mujer tiene que ver con la costura, con todo lo relacionado con la costura, que es muy interesante porque además estaban las academias de corte y confección.
Ajá.
Y dentro del museo están los carteles esos de metal, ¿no? Que decía corte y confección y el nombre de esa academia, o están las revistas que te enseñaban a coser. Digo, pero la academia de corte y confección era muy importante, como la Academia Pittman para una empleada. La Academia Pittman te enseñaba a escribir a máquina rápidamente usando todos los dedos, si no, no podías ser una buena empleada, ¿no?
Tal cual.
Bueno, todas esas, pero la sala de la mujer es una sala destinada a la costura, principalmente, algunos trajes de novia, ¿no? Fotos de matrimonios. Entonces, pero ahora tenemos muchísima información y muchísima discusión sobre la participación de las mujeres, las en el trabajo, las características que tiene, los salarios, la diferencia de salarios entre varones y mujeres y demás. Entonces, una de las cosas que me parecieron interesantes de la conversación con las personas que trabajan y donan su tiempo en el museo fue la posibilidad de proyectar en esa sala donde están las mujeres, fotografías de mujeres haciendo cosas diferentes, ¿no?
Claro.
Como justamente para matizar esa cuestión. Pero eso te lleva a otro problema, que es cómo se construyen las narrativas de los museos.
Ese es un programa en sí mismo.
Claro, pero eso te lleva a ver qué es lo que pasa en el Museo Histórico Nacional, por ejemplo, el nuestro, que está ahí en Parque Lizama, cerca de donde vos vivís.
Sí.
¿No? Te lleva a ver qué es lo que pasa en los diferentes museos y en el caso específico de las mujeres, cómo aparece la contribución de las mujeres. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, el Museo Nacional de Bellas Artes, el nuestro, organiza una exposición, el canon accidental, sacando los cuadros pintados por mujeres que estaban en los depósitos.
Claro, claro.
¿No?
Mirta, nos tenemos que ir.
Ay, bueno, ¿qué vamos a hacer?
Yo te mando un un beso y un abrazo fuerte. Y
bueno, y hablamos.
Muchas gracias. Muchas gracias, Mirta.
No, gracias a ustedes por la invitación y a los docentes por la paciencia.
Gracias, Mirta. Nos vamos con esta preciosura de Atahualpa Yupanqui, que es la samba del pañuelo. Es únicamente guitarra de una artista bonaerense que se llama Karen Arranz. Con Karen Arranz nos vamos, samba del pañuelo, la última palabra la tiene Jorge Escobar. Gracias y hasta el jueves que viene. Chau.